Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:35 de la mañana y comenzamos, le damos un saludo caluroso a todas las personas que se encuentran ya conectadas con nosotros aquí en el informativo del mediodía. Comenzaremos con toda la información que hoy traemos para todos ustedes aquí precisamente en el informativo de La Patria Radio. La tauromaquia cerca de su última corrida en el legislativo, hoy se define entonces su futuro. Dos personas estuvieron atrapadas 40 minutos en el ascensor del edificio de la licorera de la gobernación aquí en la ciudad de Manizales. Ya tenemos esta información también como actualización en lapatria.com. Habitantes de la vereda Montaño piden acciones rápidas y expertos responden a dudas frente al tema del Puma. Y nuestros invitados de hoy serán Juan Sebastián Gómez, representante de la Cámara por el Nuevo Liberalismo, y Juan Uribe, fundador de Tauro Joven Manizales. A propósito, y recuerden de que a la una de la tarde se va a definir, se va a votar ya el proyecto de ley que pretende prohibir las corridas de toros en Colombia y, por supuesto, su afectación y efecto directo con la ciudad de Manizales y la feria de Manizales. Estaremos muy atentos a todo este cubrimiento noticioso. Y 11:36 de la mañana y a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 19 grados de temperatura, un cielo mayormente nublado. Al parecer tendremos temperaturas máximas de 20 grados y asimismo hay probabilidades de lluvia. Ojo a esta probabilidad, 25% de probabilidades de lluvia de que comience a las 3 de la tarde y nos vayamos hasta incluso las 11 de la noche con lluvias constantes en la ciudad de Manizales. Estaremos igual atentos a todo lo que vaya surgiendo en el día.
El tráfico a esta hora.
11:36 de la mañana comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad para esta jornada de miércoles, también aquí justo en las principales avenidas. Comenzaremos por la Kevin Ángel, que se encuentra despejada incluso por el sector de la nueva PS, también se encuentra despejada por el sector de Mall Plaza y el acceso como tal a la Ciudadela del Norte. Sin embargo, en la hora de los Cedros nos reportan justo en el carril que se dirige de regreso hacia la Ciudadela del Norte una cuadra de tráfico lento, pero se encuentra también despejado el acceso como tal de la vía Manizales Neira. Al interior de esta vía únicamente hay una cuadra de tráfico lento en el sector de Puente Olivares. Sin embargo, se encuentra despejado la salida de Puerta del Sol, Alto Corinto y la salida de Emas. Vamos a revisar también rápidamente lo que es la avenida Santander a esta hora en la ciudad de Manizales. Y justo les comentamos que es por el sector de Cable Plaza, donde comienzan a presentarse tráfico lento, incluso trancones, a esta hora en la ciudad y en la avenida Santander. Esta situación se repite en ambos carriles, también por el Multicentro Estrella, el sector del Triángulo y el Hospital Infantil, y se despeja ya por el Colegio Tecnológico Universitario en acceso y en dirección al centro de la ciudad. La avenida paralela también se encuentra despejada por el Estadio Palo Grande y únicamente presenta por el sector de Confa en ambos carriles dos cuadras de tráfico lento, pero ya después del Hospital Universitario de Caldas se despeja como tal la avenida paralela en ambos carriles. Y la avenida Alberto Mendoza también se encuentra despejada en su totalidad, excepto en la Clínica San Marcel, en el carril que se dirige de regreso hacia Batallón, una cuadra de tráfico lento, pero no hay trancones a esta hora en la avenida Alberto Mendoza. Y hacemos la conexión con la vía nacional Panamericana y les conectamos que justamente a esta hora se presenta una cuadra de tráfico lento en la conexión entre la Panamericana y el barrio La Florida de Villa María. Más adelante en la vía nacional Panamericana sí se encuentra despejada a 11:38 de la mañana el acceso como tal entre la vía nacional Panamericana y el municipio, la área metropolitana de Villa María. Al interior de este municipio sí nos reportan tráfico lento, sobre todo de tres cuadras seguidas con una cuadra de remate de tráfico detenido en la calle Sexta del Parque Central, pero recuerden que se encuentra despejado el acceso con Manizales. Y en la hora de los Cámbulos únicamente dos de los cuatro carriles nos presentan tráfico lento, pero al parecer no trancones a esta hora, y también se encuentra despejado el acceso a la terminal de transportes. Esta es la actualización que les traemos del tráfico en la ciudad de Manizales y estaremos por supuesto pues muy atentos de todo lo que vaya surgiendo en esta jornada de miércoles. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
Así suena el verdadero poder de un motor de 200 watts diseñado para las pendientes y el terreno más difícil. Bájale a la contaminación, súbete a la movilidad eléctrica. En la semana de la movilidad que realizaremos del 6 al 11 de mayo en ViveCheck de la Avenida Santander, disfruta de bonos y descuentos especiales para adquirir bicicletas, scooters, sillas de ruedas y motos eléctricas. Ya no hay excusa. Pásate a la movilidad eléctrica con Somos Grupo EPM y págalo cómodamente en la factura de energía. Somos Grupo EPM.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Doctor Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Doctor Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
11:40 de la mañana y regresamos con toda la información que les traemos hoy, también especialmente nuestro informativo del mediodía. Nos vamos, como les estábamos comentando, con nuestra sección de Click en la Patria.com.
Click en la Patria.com.
Saludamos de hecho a Santiago Zapata, quien ya se encuentra con nosotros y nos trae las primeras actualizaciones.
Muy buenos días, Sofía, para ti, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de este miércoles 8 de mayo. Y comenzamos de una vez con la noticia que en este momento es la más leída en nuestro portal web lapatria.com, una noticia local, y es que luego de estar suspendido por alrededor de 2 meses el funcionamiento del ascensor en el edificio de la licorera aquí en Manizales, este aparato volvió a causar sustos esta mañana porque 2 personas quedaron atrapadas por alrededor de 40 minutos entre el primero y el segundo piso de esta edificación, que está ubicada enseguida del Palacio de la Gobernación de Caldas, allí en la Plaza de Bolívar de Manizales. Aunque recientemente se le habían realizado unas labores de mantenimiento, por lo cual se le había dado continuidad a la operación del elevador, pues hoy volvió a fallar su servicio. El secretario general de la Gobernación, Juan Manuel Marín, dijo que posiblemente las fallas en el ascensor hoy obedecieron a apagones que se han venido registrando en la ciudad durante el día. También dijo que se ha interrumpido el servicio del cable aéreo de Manizales en algunos momentos y pues considera que esta puede ser la principal causa del fallo del ascensor del edificio de la licorera. Bomberos y socorristas brigadistas presentes allí en el edificio atendieron la emergencia y ayudaron a las 2 personas atrapadas a salir de la cabina. Escuchemos un poco más de lo que nos dice precisamente Juan Manuel Marín, secretario general de la Gobernación de Caldas, sobre este caso.
Así es, Santiago, y tenemos antes del secretario rápidamente una funcionaria, de hecho una de las 2 personas que quedaron atrapadas allí en el ascensor, quien nos envía muy corta también como su experiencia que tú y ya después, por supuesto, toda la información por parte de la Secretaría General de Caldas, en este caso el secretario Juan Manuel Marín.
Gloria Luz Bermúdez Ocampo, Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación.
Mucho miedo, mucho susto hoy en el ascensor, atrapada 40 minutos.
Siempre la otra niña era la que estaba más nerviosa, yo soy más tranquila.
Y mientras tanto, ¿qué pensaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo, qué sintieron en el ascensor?
No, nos pusimos a hablar de otras cosas para evitar el nerviosismo. Nosotros abrimos la puerta y el ascensor cerró y nos siguió, como que tastabilló. Y nos siguió y ya, traqueó muy feo y listo.
Muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Marín López, secretario general de la Gobernación de Caldas. Hoy tuvimos el ascensor que se quedó frenado en la Gobernación de Caldas, posiblemente por uno de los bajones de energía que está sufriendo hoy la ciudad de Manizales. El cable aéreo ha estado con intermitencias de energía, lo mismo pasó en pasados días en la alcaldía de Manizales, pero también podemos darle tranquilidad a la ciudadanía. Le dimos un contrato. Días anteriores adjudicamos un contrato para que puedan hacer el mantenimiento usual y periódicamente que necesita el ascensor. Estamos en unas pruebas de ensayo y error donde hemos tenido en días pasados también un freno del ascensor, pero también es posiblemente por lo mismo, porque estamos haciendo unas pruebas de ensayo de error. Le pedimos a todos los funcionarios de la Gobernación de Caldas que estos dos días vamos a detener el ascensor para seguirle haciendo monitoreo por parte de los contratistas, porque puede ser también que los posibles apagones que están teniendo, hemos tenido en la ciudad de Manizales, sea también la causa de que el ascensor quede frenado. El caso lo atendió los contratistas que tenemos en la Gobernación de Caldas. Ellos de manera inmediata y por la pericia que tienen lograron abrir el ascensor, y obviamente sabemos y nos están diciendo que no hay peligro de que se descuelgue el ascensor, que las personas que posiblemente se queden atrapadas en el ascensor por apagones de energía o por la prueba que le estamos haciendo de prueba y error, no van a tener ningún daño. Obviamente sí les pedimos y reiteramos excusas de parte de la Gobernación de Caldas por los impases que ha tenido los funcionarios y los visitantes. Por eso hemos tomado la decisión de clausurar el ascensor por dos días para verificar.
Ahí teníamos esta información también, que pueden ampliar, recuerden, en lapatria.com. Y antes de irnos con nuestra siguiente actualización, aprovechamos y saludamos precisamente a nuestros editores, quienes ya se encuentran conectados con nosotros. Fernando, ¿cómo lo recibe esta mañana de miércoles, mitad de semana, con las actualizaciones que traemos para la audiencia?
Buen meridiano de la semana, Sofi, Santiago, todos los oyentes. Bien, digamos que bien esta mañana, un poco preocupado por las cosas que arma el señor presidente de este país, ¿sí? Que no entiende que a él también lo pueden investigar y a sus campañas lo pueden investigar, que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión para abrir investigación formal a su campaña, es lo mismo que le ha sucedido a Óscar Iván Zuluaga, a Juan Manuel Santos y a muchos otros, y finalmente se toman las decisiones, son investigaciones que se hacen. En la democracia no puede haber intocables. Imagínense que hoy estaba dando mi clase de Watergate en periodismo de investigación en la Universidad de Manizales, y recordaba eso, que si una de las grandes lecciones del Watergate, la que se cumplen justamente 50 años, se van a cumplir 50 años de la renuncia de Nixon, es que no hay intocables en la democracia, y eso tiene que ser así, sean de izquierda, de derecha, anapistas, de lo que sea. Nadie puede ser intocable en una democracia, y mientras los procedimientos se hagan por las vías formales, pues se responde, y si uno puede explicar, explica, pero nadie está libre de ser investigado.
Así es, también entonces aprovechamos...
Es decir, eso no es un golpe de Estado como está insinuando el presidente que es.
Anota cual, completamente ahí. Ahí de hecho conectamos esta información que sabemos de en términos políticos también, siempre nos da su análisis Marta Gómez, nuestra editora también de opinión. ¿Cómo la recibe Marta esta mañana de miércoles?
Sofía, muy buenos días. Para Santiago también un saludo, para Fernando y para todos los oyentes. Y me sumo al planteamiento de Fernando, ¿en qué sentido? Que aquí parece más es un miedo infundado, un temor no sé a qué. Porque pues todos los ciudadanos que sean candidatos o que hayan sido candidatos en este caso están expuestos a investigaciones no solamente del Consejo Nacional Electoral sino de otras instancias que trabajan revisando todos los documentos de las campañas, todo lo que fueron las donaciones, lo que fueron los presupuestos, lo que fueron las estrategias de campaña. Entonces aquí no hay por qué temer. Si no han hecho nada malo, pues simplemente, como dice Fernando, acuda, responda a las entidades que están siendo, que le están solicitando información, como lo hace cualquier otra persona que fue candidato, y mucho más ellos, pues que están dentro del gobierno. A mí me parece que, insisto, es un temor excesivamente infundado el del presidente, o a veces uno siente como que es cortina de humo las que quieren tener.
Aprovechamos y entonces nos vamos también con otra actualización que nos trae Santiago antes de irnos también con nuestra habitual pregunta del sondeo.
Sí, pues ya nuestros editores se nos adelantaban con esa información de carácter nacional que también podrán encontrar en los próximos minutos en lapatria.com, y continuamos con una noticia local, una noticia positiva, y es que el programa Guardianas de la Ladera, con el cual la Alcaldía de Manizales hace mantenimiento a las obras de mitigación del riesgo en la ciudad, arrancó actividades ayer, este martes. Las 80 mujeres de comunidades vulnerables que conforman este grupo de las guardianas están divididas en cuatro frentes y pues estarán encargadas del mantenimiento, de la rocería, de la limpieza de cunetas y canales, de censos en zonas de riesgo no mitigable y de actividades con comunidades para prevenir sobre la mitigación del riesgo de deslizamientos y de inundaciones aquí en la capital caldense, de acuerdo con información de la administración municipal, que pues está en cabeza este programa de la unidad de gestión del riesgo. La inversión para este programa será de 2.700 millones de pesos, de los cuales el 70% los aportará la alcaldía y el 30% restante los va a dar EMAS.
Así es, Santiago, nosotros estábamos muy atentos a que ya nos compartieran esta información, porque precisamente Diego Rivera, el director de la unidad de gestión de riesgo de Manizales, estaba esperando para ya concretar esta noticia positiva, y acá tenemos también su declaración.
Una buena noticia para los manizaleños. A partir de un ejercicio juicioso para fortalecer el alcance del programa de Guardianes de la Ladera, tanto en la zona urbana como en la zona rural, el municipio de Manizales con EMAS realizó un convenio interadministrativo por 2.700 millones de pesos, en el cual EMAS aporta el 30% y el municipio de Manizales el 70%. Esto con el fin de realizar un mantenimiento permanente de las diferentes obras de mitigación que tiene el municipio de Manizales. Recordemos que el municipio cuenta con más de 1.035 obras de mitigación de riesgo, tanto en la zona urbana, en la zona rural, en el cual este programa, que ha sido vanguardia a nivel nacional e internacional, va a ser mucho más fuerte, mucho más robusto, y nos va a permitir tener un mayor alcance para garantizar que estas obras de mitigación de riesgo sustenten los procesos de desarrollo del municipio. Este programa lo estamos ejecutando y se va a comenzar a ejecutar con 80 guardianas divididos en 4 frentes, en el cual vamos a abarcar las diferentes obras de mitigación de riesgo que requieren los manizaleños para soportar los procesos de desarrollo de ciudad.
Bueno, Santiago, ahí teníamos esa información que también vamos a estar, por supuesto, ampliando y haciendo la verificación de cuando comience oficialmente ya este programa. Y asimismo, cuéntenos cuál es la pregunta entonces habitual, nuestra pregunta del sondeo, primero para nuestros editores y luego, por supuesto, animarlos a que participen en lapatria.com a votar también.
Sí, antes de ir directamente con la pregunta, me gustaría saber si de pronto Fernando o Marta ya han ido a conocer el renovado Parque Principal de Neira.
Santiago, no, una persona distinta, mejor dicho, antes de que el periódico hiciera la publicación con fotos maravillosas del parque y que se comparó con lo histórico que se tenía en Neira, me comentó que hay muchísima molestia en el municipio porque casi que está rompiendo con lo que es el paisaje cultural cafetero muy propio de este municipio neirano. Yo no lo conozco, no me parece malo, personalmente, por lo que vi en fotografías, pero lo que yo sí entiendo es que hay muchísima molestia entre algunas personas que no les gustó que hubiesen construido una estructura en medio del parque tapando toda la visibilidad que era como estaba antes. Entonces, pues sí se abren espacios culturales, sobre todo para todos los eventos musicales que tiene Neira, a Neira como sede, pero sí, yo pienso que sí se al parecer se tapó la visibilidad que brindaba este parque de Neira en su infraestructura anterior.
Bueno, pues precisamente por eso que nos menciona Marta es que hacemos esta pregunta en el sondeo en nuestro portal web, si a las personas les gustó la remodelación del parque de Neira Caldas, que precisamente ha reunido tanto críticas, sobre todo de personas en el municipio, como elogios también de personas de Neira, pero también desde afuera, por la remodelación estética, sobre todo de este punto, digamos, central de este municipio integrante del área metropolitana del centro sur de Caldas. No sé si de pronto Fernando quiere agregar algo más, de pronto a él le gustó o también considera que era mejor dejarlo como estaba.
No, cuando vaya a comer corchos a Neira, que hace días no voy, entonces le cuento, y hay un par de sitios muy buenos para tomar café, hace días no voy, pero sí recordar una frase de mi viejo profesor de literatura que decía que en este país todo alcalde de pueblo quiere cambiar el parque, porque es lo que la gente recuerda, y si usted mira, esas cosas pasan, y a veces salen bien y a veces salen mal, pero siempre saldrá mal si no se tiene en cuenta la comunidad para tomar la decisión, porque al final el parque en un pueblo, ¿qué es? El parque en un pueblo es el lugar donde se reúnen los viejos a descansar, donde los chinos pueden ir a tirar una pelota, donde la gente pues va para misa, aprovecha y se sienta en un escaño a chuparse un helado. Es la sala de recibo de los municipios. Entonces, ya veremos si la gente lo está usando o no lo está usando. A veces se prima la funcionalidad, a veces prima la estética, pero lo mejor es que se combine. Entonces iré y sacaré mis propias conclusiones. Santiago todavía no lo conozco terminado.
Bueno, pues habría también que preguntarle a la gente que respondió en el sondeo si ya pues han ido a conocerlo o por lo menos lo han visto en fotos, porque la mayoría de las personas nos dicen que sí les gustó cómo quedó el Parque de Neira, es el 63,87%, mientras que el 36,13% nos dice que no. Entonces, aparte de la invitación que les hacemos para que voten, pues también, como dice Fernando, para que vayan y se formen presencialmente su propio criterio sobre el parque, no solo guiándose por lo estético, sino también por lo funcional, como decía él, y para que también estén pendientes de todas las actualizaciones que estaremos subiendo a lo largo de este miércoles en lapatria.com sobre los temas de nuestra ciudad, nuestra región, Colombia y el mundo.
Santiago, muchísimas gracias por toda esta información. Precisamente ahí siempre estaremos actualizando todo lo que ustedes nos han comentado en esta jornada también de miércoles, mitad de semana. Y precisamente entonces nos vamos con más temas antes de hacer nuestra habitual pausa comercial para precisamente ingresar con nuestra habitual entrevista del mediodía. Y es que en este caso también les traemos más información local, también departamental, incluso en temas internacionales, por ejemplo, con la servilleta en la que se firmó el primer contrato de Leo Messi en el Barcelona, que ya sale a subasta este miércoles en Londres con un precio de salida de 348.000 euros, alrededor entonces de 1.460 millones de pesos colombianos, y ahí también les estaremos trayendo toda esta información. Y precisamente con más temas regionales les traemos hoy una última actualización también para ustedes, y es que remueven caída de lobo y árboles en la vía entre la vereda Santa Águeda y el corregimiento de Arauca en Palestina Caldas. Con motosierras cortan entonces los vegetales y solo se encuentra habilitado el paso de motos. Es la última actualización que traíamos para ustedes, y precisamente pues pudimos también incluso conversar con algunas de las personas corregidores de la policía de Arauca Caldas, allí con la caída de árboles. En este caso tenemos a Jorge López, quien nos explica un poco la situación que se está viviendo allí.
Muy buenos días, mi nombre es Jorge López Allá, corregidor de policía de corregimiento de Arauca Caldas. A mediados de las 7:35, 7:40 de la mañana nos reportan un deslizamiento de tierra, derrumbe que obstruye el flujo vial entre el corregimiento de Arauca y la vereda Santa Águeda. Y pues desde la corredera municipal y compañía de cuerpos voluntarios Arauca, iniciamos la ruta, que es pues informándonos y bajo las directrices del señor alcalde, comunicándonos con la unidad de gestión del riesgo municipal, y pues obviamente se hacen las gestiones pertinentes para transitar con mucha precaución, ya que especialmente en esta vía que va desde el corregimiento de Arauca a la vereda Pantalla, tenemos lugares donde pues primero se está presentando deslizamiento de tierra y pues caída de roca. Entonces estar muy precavidos. Sin embargo, pues con el cuerpo de bomberos voluntarios, pues en cabeza de su comandante, hemos estado pues muy atentos a lo que viene sucediendo en la vía, y pues acompañando y dando respuesta inmediata a las solicitudes que se vienen presentando en esta vía.
Ahí tenemos entonces esta actualización que también van a poder analizar y leer completa en unos minutos también en lapatria.com, y que estaremos pues también pendientes de todo lo que suceda en términos de vías a lo largo pues del departamento de Caldas como tal. Aprovechamos también entonces a esta hora, antes de irnos con nuestra habitual entrevista del mediodía, saludamos a Pablo David, quien nos envía sus comentarios a través de Facebook Live, y a doña Marta Lucía Luna, quien también muy temprano nos escribió que estaba conectada con el informativo del mediodía. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con toda la información que traemos para todos ustedes aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880. ¿Estás buscando financiación para adquirir tus productos favoritos? El programa Somos de Check te trae la solución que necesitas. Financia tus compras hasta 60 meses y paga de forma fácil y rápida a través de tu factura de energía. Para más información, comunícate al WhatsApp 322-265-9824 o visítanos en nuestras oficinas Check. Descubre cómo Somos Grupo EPM puede hacer tus sueños realidad. Somos Grupo EPM.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilado Superservicios.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 en punto y regresamos aquí con toda la información después de nuestra pausa comercial. Aprovechamos y también leemos el comentario que nos escribe Luz Victoria Salamanca. Nos dice: mucho cemento en el Parque de Neira, faltó entonces más arborización. Recuerde que estaremos muy pendiente, doña Luz, de toda la información y de que la invitamos a participar en el habitual sondeo. 12 en punto a esta hora, precisamente aquí en La Patria Radio, y ya al parecer nos informan que se encuentra conectado con nosotros nuestro invitado del medio día, precisamente aquí en el informativo de La Patria Radio. Estamos tratando de verificar la conexión de sonido con precisamente Juan Sebastián Gómez, representante de la Cámara por el Nuevo Liberalismo. Juan Sebastián, si desea también puede encender la cámara, aquí lo estamos ya allá, ya lo estamos viendo. Gracias por conectarse precisamente con nosotros. Y bueno, sabemos que tiene muy poco tiempo, entonces primero agradecerle por venir a charlar con la audiencia, que está muy atenta a lo que sucede a la una con el proyecto de ley que pretende prohibir las corridas y acabar con las corridas de toros en Colombia. Juan Sebastián, queremos primero darle la bienvenida, saludarlo y que nos regale también un contexto de lo que va a suceder a la una y su posición.
Bueno, muy buenas tardes para todos, me alegra mucho estar en este espacio. Como ustedes lo habrán visto ayer se habló todo el tiempo de Manizales, y hablaron de Manizales inclusive representantes a la Cámara, senadores, que creo que nunca han ido a Manizales, pero eso fue muy interesante porque nos puso, digamos, como en el centro del debate. Vino el señor alcalde de Manizales, personas que hacen parte del rejoneo, pero también personas que hacen parte del animalismo en Manizales, así que fue un debate muy interesante, muy importante, más de 6 horas de debate. Les agradezco este espacio, ustedes saben, estoy en comisión primera en este momento, estamos votando ley de víctimas, pero pues me salí un momento y antes de ir a la plenaria para que pudiéramos conversar sobre la iniciativa, sobre las implicaciones y sobre mi posición, así que quedo muy atento a cualquier pregunta puntual que me quisieran hacer.
Totalmente, tenemos antes de irnos, porque lo están escuchando también nuestros editores del medio de comunicación, yo sí quería para la audiencia que está muy conectada en este momento escuchándolo y por supuesto pues acá también en Manizales, que nos cuente un poco de esa postura que usted también está planteando para que tengamos ese contexto, y más adelante vamos con la pregunta de los editores, Juan Sebastián.
No, miren, realmente cuando uno está en el Congreso de la República termina votando sí o termina votando no. Y eso yo creo que a la gente le gusta escucharlo. Yo voy a votar que sí. El proyecto de ley, esa ha sido mi postura en el Consejo de Manizales, fue mi postura en la Asamblea Departamental. Sin embargo, me alegra que el proyecto plantee unos tiempos de transición, que reconozca los temas culturales que salen a partir de todos los temas taurinos, porque eso ha sido parte de la historia de nuestra ciudad, de nuestra idiosincrasia, y no se trata de negarla ni de desconocerla. Tampoco ustedes me han visto a mí siendo agresivo contra las personas que se dedican a esa práctica, particularmente en mi familia. Yo tengo una historia también que tiene que ver con los toros, con la fiesta brava. Sé lo importante que es para la ciudad en términos de la feria, aunque yo no haría una reducción de la feria, que la feria son solo toros, pero sin duda es uno de los espectáculos más importantes y que le dio además origen a la feria de Manizales. Entonces, poniendo los puntos como son, sin la negación del otro, sin la agresión hacia el otro, pues esa será mi postura en la tarde de hoy.
Juan Sebastián, aprovechamos porque hasta ahora, como le comentaba, y antes de que también sabemos que su tiempo es corto, lo está escuchando nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿hay alguna pregunta para Juan Sebastián?
Sí, pues creo que muchas personas que votaron por Juan Sebastián hoy seguramente lo están reconsiderando, teniendo en cuenta esos argumentos de que un manizaleño debe pues proteger la fiesta brava, pero pues conocemos las posturas de el congresista desde hace rato. Mi pregunta va por qué el proyecto se la, lo va a decir en pensilvanense, se la monta a las corridas de toros y no incluye las demás actividades que son peores para los animales, como lo que pasa con el rejoneo, lo que pasa con el coleo, perdón, lo que pasa con las riñas de gallos en ciertas regiones y lo que pasa, por supuesto, con las corralejas en Río Sucio, por ejemplo, o en otras zonas. Entonces, no debería pensarse de una vez en eso. No sé, yo creo que aquí hay algo de no perder votos en la costa de algunos congresistas.
Fernando, yo soy de esas personas que siempre sueño que alguien como usted vote por mí. Y si usted en algún momento vota por mí, ojalá no se vaya a arrepentir por una postura que yo he tenido siempre. Y además comparto con usted otra cosa. Yo estoy en contra de las peleas de gallos, de las peleas de peces beta, de caballos que se hacen, por ejemplo, en México, de las corralejas y de todas esas manifestaciones en las que se maltratan animales. Yo no tengo un doble discurso con eso. Particularmente he apoyado todos los proyectos que han llegado en ese sentido. Hoy hay uno exactamente sobre temas de corridas de toros y también hay que decirlo con realidad. Yo creo que quienes hicieron el proyecto de ley, yo no fui, digamos, el autor del proyecto, fue la senadora Esmeralda Hernández, hizo ese cálculo. Venga, yo voy paso a paso porque si me meto con todos, pues seguramente no voy a lograr sacar adelante el proyecto, que es lo que ha venido pasando constantemente en el Congreso de la República. Así que con eso no puede haber misterios ni secretos. Se trata de ir paso a paso con los diferentes temas que tienen que ver con el maltrato animal. Y en ese sentido, yo me mantengo, y pero también creo una cosa, Fernando, que creo que hay gente también que vota por mí porque siempre tiene unas posturas de defensa hacia los animales, usted lo sabe. Yo soy vegetariano y no precisamente porque no me guste la carne. Me encanta la carne, pero no me la como porque también hace parte de mi coherencia personal en la medida en que no tengan que sacrificar un animal para yo alimentarme. Pero también hago una diferencia grandísima, porque es que ayer se plantearon cosas como que el tema de los toros de lidia era un tema agropecuario, no era un tema de cultura, no. El tema del toro de lidia ha sido un tema relacionado con la cultura, con las tradiciones, y es diferente al tema alimentario. Yo justifico y no cuestiono a nadie porque coma carne, mi pareja lo hace, la acompaño gustosamente a que lo haga, pero yo particularmente tomé una decisión de vida, y es que no tengo que sacrificar un animal ni siquiera para yo alimentarme, mucho menos para divertirme.
Juan Sebastián, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante, ahí la estamos escuchando.
Representante, este es un tema también que toca mucho con lo jurídico, y pues ya se ha conocido que una persona, un ciudadano, interpuso una acción de tutela para suspender el trámite de este proyecto de ley. ¿Usted como abogado considera que tiene algún asidero jurídico esta acción judicial de la tutela para frenar el trámite? Y digamos que aquí tendría mucho que ver con lo que pueda indicar la Corte Constitucional, pues que ya se pronunció frente al tema de las corridas, pero dejó en manos del Congreso decidir la reglamentación, si no me estoy refiriendo mal con el término, reglamentación de las corridas, que es lo que ustedes están haciendo justamente en este momento. Pero entonces, se podría, digamos, cualquier acción judicial, sea que lo aprueben, sea esta tutela que supuestamente ya fue aceptada, frenar el trámite de lo que ustedes aprueben hoy, que con seguridad va a ser así, o que puede pasar desde la vida jurídica.
Bueno, Marta, me alegra que usted diga que seguramente va a ser así. Yo sé que a usted le gustan los toros y de pronto ahí tenemos diferencias, pero usted hace una pregunta muy interesante, y es el camino jurídico para impedir el trámite. Yo como abogado no me opongo a que nadie deje de utilizar ninguno de los mecanismos jurídicamente que tiene la Constitución y la ley, pues de eso se trata, y soy una persona además que cree en las instituciones y mucho más en las instituciones legales. Así que entendí, porque desde ayer no solamente uno, han llegado tres acciones de tutela sobre el mismo tema, pero ningún juez de la República ha aceptado que como medida cautelar se suspenda el trámite, porque yo les doy un antecedente. Algunos han hablado de una consulta popular sobre los toros. Recuerden que en Bogotá eso ya se hizo. ¿Y qué dijo la máxima autoridad judicial? Señores, esto no es un tema de consulta popular. Esto es un tema en el que el Congreso tiene que legislar, y eso espero que haga el Congreso hoy. Legislar a favor o en contra, ustedes saben. Los votos son muy apretados en este sentido. Yo soy totalmente respetuoso de quienes van a votar que sí, de quienes van a votar que no, de quienes se van a retirar, pero espero que el Congreso de la República hoy tome una decisión.
Juan Sebastián, y aprovechamos antes de que también se siga con las actividades que está haciendo y que estaremos muy pendientes, independiente entonces de lo que suceda en esta votación final, ¿eso también pone, usted cree, en tela de juicio de que se empiece a conversar entonces de que la Feria de Manizales dependa únicamente y que se digan, que haya personas que digan que únicamente depende de las corridas de toros. ¿Usted cree ahí que se va a abrir también una conversación independiente del resultado?
No, es que inclusive en esa época de transición pueden venir todas las acciones judiciales. Le da además a las administraciones municipales, y afortunadamente pues hoy tenemos un alcalde que toma decisiones y que toma acciones para que tengamos un tiempo en... No es solo repensar la Feria de Manizales, porque eso venimos hablando toda la vida, sino de potenciar las otras actividades. Es que la Feria de Manizales ha sido muy poderosa y muy potente cuando lleva grandes artistas digamos, al concierto de la feria. Lastimosamente, la última administración pues le salió mal hasta el concierto de la feria, no fue capaz ni siquiera de hacer un concierto el exalcalde de Manizales. Pero ustedes han visto que la Feria de Manizales ya tiene un componente deportivo importante, un componente cultural. A los eventos que más asiste la gente son los desfiles, y yo digo que los desfiles hay que llevarlos a un gran nivel, con muchísimas propuestas culturales, ahora que tenemos Secretaría de Cultura a nivel municipal, para que la Feria de Manizales no solo mantenga su nivel, sino que crezca, pero que no se diga que la Feria de Manizales depende solamente de un espectáculo.
Juan Sebastián, muchas gracias por conectarse con nosotros, muy bienvenido siempre aquí en cabina, por supuesto, cuando esté en la ciudad de Manizales también, y bueno, estaremos atentos a lo que suceda para dar las actualizaciones a las personas que lo están escuchando.
Yo quiero dar un último mensaje aprovechando los últimos segundos. Miren, esto no es un debate entre buenos y malos, taurinos, antitaurinos. Se trata de un tema muy personal, y no hay nada más difícil que legislar sobre esos temas personales, legislar sobre el aborto, legislar sobre la eutanasia, porque son temas que tocan con el ciudadano, no con el establecimiento, sino con el ciudadano. Por eso son debates que tienen que tener el mayor carácter de respeto entre la creencia y entre los gustos de las personas. Hoy en mi intervención en el Congreso de la República le haré una exaltación a cómo los taurinos de Caldas han venido a defender de manera respetuosa una iniciativa que para ellos es importante, y creo que ese debe ser el deber ser de la democracia en nuestro país.
Muchas gracias, Juan Sebastián. Ahí estaremos pendientes, y como siempre, bienvenido a este espacio radial también.
A ustedes muchas gracias.
Nos vamos entonces también rápidamente con una pausa comercial, porque recuerden que también tenemos un segundo invitado también en el informativo del mediodía de La Patria Radio, precisamente Juan Uribe, fundador de Tauro Joven Manizales, que estén conectados con nosotros, que ya regresamos con toda la información que traemos en esta jornada de miércoles.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
¿Estás buscando financiación para adquirir tus productos favoritos? El programa Somos de Check te trae la solución que necesitas. Financia tus compras hasta 60 meses y paga de forma fácil y rápida a través de tu factura de energía. Para más información, comunícate al WhatsApp 322-265-9824 o visítanos en nuestras oficinas Check. Descubre cómo Somos Grupo EPM puede hacer tus sueños realidad. Somos Grupo EPM.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Regresamos también entonces después de nuestra pausa comercial con todo el desarrollo del resto de nuestro informativo del mediodía aquí en La Patria Radio precisamente. Antes de que se conecte ya en constados minutos, Juan Uribe, representante y fundador de Tauro Joven Manizales, leemos algunos de los comentarios que también han ido llegando a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Nos escribe Eduard Fernando Osorio, dice... ¿Matarías también una cucaracha o una mariposa? Según afirmaba Friedrich Nietzsche, la moral tiene criterios estéticos, lo que no es trivial. Acá nos comunica él. Para él, la belleza era fundamental hasta el punto de considerarla una estética capaz de dotar de sentido a la vida. Ahí estamos leyendo los comentarios de ustedes a través de las distintas plataformas. Y recuerden que estaremos también muy atentos a ustedes también, cuál es su postura frente ya como tal a esta votación que se va a estar realizando, la votación final para proyecto de ley que pretende prohibir las corridas de toros en Colombia. Y precisamente antes de irnos con nuestro invitado, a quien estamos esperando ya se conecte con nosotros en el informativo, les recordamos que hoy en nuestra edición precisamente del impreso por 1,700 pesos pueden encontrar también toda la información de esto que estamos conversando sobre el último debate que se va a dar y que busca prohibir la tauromaquia en Colombia, que va a terminar hoy precisamente con la votación final del proyecto de ley. Durante la sesión de ayer, los representantes votaron por archivar la iniciativa, pero fue negada la proposición de la representante a la Cámara por Caldas, Juana Carolina Londoño. Al recinto del Congreso también asistieron tanto taurinos como antitaurinos, y de Manizales incluso participaron novillos, monosabios y toreros. Y hoy les ofrecemos en la página 10 de nuestro impreso y también en lapatria.com pues toda esta información, porque sabemos que hoy se va a definir ya este tema como tal, que es de bastante interés en nuestra ciudad y que también pues se va a estar conversando sobre entonces el efecto directo que tendrá con la feria de Manizales en caso de que se apruebe este proyecto de ley. Asimismo, leemos el segundo comentario de Eduardo Fernando Osorio, quien dice: es directamente proporcional este análisis que realiza hacia el derecho de los animales. ¿Acaso tienen más derechos un toro como ser viviente de los que nos someten en La Dorada, por ejemplo? Ahí lo estamos leyendo muy puntual a don Edward, quien nos escribe en los comentarios de Facebook Live. Y precisamente antes entonces de que se conecte nuestro invitado, quien es el fundador de Tauro Joven Manizales, porque también sabemos que esta representación juvenil a favor de las corridas de toros es bastante fuerte también aquí en la ciudad, y precisamente por eso es que lo estamos esperando, pues también tenemos reacciones incluso nacionales. Y ayer precisamente también en el Congreso tuvo un espacio de ponencia también Jorge Eduardo Rojas, el alcalde de Manizales, un video y testimonio que pueden encontrar tanto en lapatria.com como en nuestro canal de Instagram, lapatria.com. Y asimismo, en este caso, Alejandro García, representante de la Cámara también, quien está en contra de las corridas de toros. Y pues escucharemos un poco esta declaración que realizó el alcalde de Manizales ayer precisamente en el Congreso, precisamente con ese tema del proyecto de ley.
Siento una profunda necesidad de proteger a los animales. Yo vengo a hablarles de mi ciudad, vengo a hablarles de la cultura de mi ciudad, de las tradiciones de Manizales, de lo que ha pasado en Manizales históricamente. Manizales, la primera corrida que hubo en Manizales se efectuó en 1897, en un lugar que se llamó el Circo de Toros. Yo sé que no es fácil entender a una comunidad y a una cultura que goce de este tipo de eventos. Yo sé que eso no es fácil, pero hay comunidades que culturalmente así lo han sentido. En 1930, oigan esto, se construyeron varias plazas de toros en Manizales que se llamaron plazas de toros y circos de toros. El primer plan maestro de obras públicas de nuestra ciudad, que fue hecho en 1945, ya tenía un plan para construir una plaza de toros, y es así que se construyó la monumental plaza de toros del municipio de Manizales. El 1 de diciembre de 1952, hace muchos años, ya Manizales quería tener la Feria de Manizales y se decretó la creación de nuestra Feria de Manizales, y en ese mismo decreto se creó la Feria Taurina de la ciudad de Manizales. Yo lo que les quiero decir es que esto no es de ayer, esto es de verdad de tradición y de cultura. Respeto profundamente a quienes no están de acuerdo con la tauromaquia. Lo respeto profundamente porque además hace muchos años que fui alcalde, uno de los que fue presidente de mi consejo fue el señor John Gemayr, que está aquí y va a hablar a favor de aprobar que no hayan más toros, y lo entiendo y lo respeto. Pero también deben entender lo que pasa por la sangre, por la tradición y por la cultura de una ciudad como la ciudad de Manizales, donde hay mucha gente que no está de acuerdo con los toros, pero donde hay miles, cientos de miles, que sí están de acuerdo con ellos. En el 2006 se aprobó una ley de la República, la ley 1025, que declaró patrimonio cultural de la nación a la Feria de Manizales y a la Feria Taurina de Manizales. Es decir,
La Feria Taurina en Manizales está protegida por una ley que la protege como patrimonio cultural de la nación. De verdad y de corazón, tienen que mirar lo que siente cada región. Legislar es muy difícil, lo entiendo y lo respeto, pero hay que mirar lo que siente cada región y no solo lo que sienten las personas. Este sería un golpe durísimo para la economía de mi ciudad.
Aprovechamos 12 y 19, aparece ya conectado con nosotros Juan Uribe de Tauro Joven Manizales, su fundador. Estamos aquí muy atentos, ya lo estamos viendo. Juan, gracias por conectarse con nosotros. Bienvenido también a este espacio radial en el informativo El Medio de la Patria Radio. Justamente estábamos escuchando al alcalde Jorge Eduardo Rojas en la intervención que realizó ayer, pidiendo como tal que no votaran a favor del proyecto de ley que pretende prohibir las corridas de toros. Juan, bienvenido a este espacio, cuéntenos un poco también de su contexto como tal con Tauro Joven Manizales y también su posición.
¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes a ti, a toda la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Sin duda alguna, asumimos con mucha preocupación y decepción lo que viene sucediendo durante estos meses con los proyectos de ley prohibicionistas, porque recordemos, no es el primero, se han presentado más de 5 en los últimos 2 años, por lo cual es evidente que hay una persecución política, y quizá no política, también politiquera. Recordemos que una de las banderas en campaña del gobierno era la prohibición de las corridas de toros, y sin duda alguna lo que se busca aquí es poder mostrarle al país que quizás hay unas mayorías por parte del Congreso, que hay unas persecuciones, y simplemente al no aprobar las diferentes reformas buscan al menos que con este tipo de proyectos pueda haberse aprobado algunas de sus propuestas. Por ende, es una bandera de gobierno que lo que le va a dar paso, sin duda alguna, es a coartar las libertades. Hoy se está peleando o se está atacando las corridas de toros. El día de mañana podrá ser el consumo de carne o podrán ser las otras tradiciones, que aquí voy a tocar temas muy puntuales. En este momento incluyeron dentro del proyecto solo las corridas de toros y sus actividades como tentaderos o becerradas o rejoneo, excluyendo otras tradiciones con animales donde también hay sacrificio, donde también hay muerte, tales como pueden ser las peleas de gallo, tales como pueden ser las corralejas, el coleo, y no a modo de criticar sobre ellas, sino que la estrategia política es muy sencilla. Con esto lo que quiero decir es que hay una doble moral. En este proyecto no es de animalismo, es de politiquería. Si fuera animalismo, incluirían dentro de él todas esas actividades. Pero ¿qué pasa? La bancada de la costa, que es fuerte y grande, incluso muchos del pacto histórico, no iban a aprobar el proyecto que se incluía las corralejas. A pesar de que en las corralejas también hay sacrificio después del espectáculo. No las incluyeron claramente porque políticamente no era conveniente. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que de verdad se volvió una persecución. Las peleas de gallos igual, los galleros son un gremio muy fuerte en muchos municipios de Colombia, demostraron también un poder en el Congreso, hicieron una marcha de miles de personas en Bogotá, por lo cual las excluyeron. Entonces en este momento la preocupación es por 150 toros de lidia que se sacrifican en el año.
Juan, versus... Tranquilo, adelante.
Para terminar esta idea, en el año en Colombia no se sacrificaron por concepto de corridas de toros más de 150 toros, versus 14.000 toros que hay en este momento en Colombia. El toro de lidia es un animal que únicamente es rentable para una corrida de toros. Entonces, listo, hay 14.000, mueren 150. Gracias a la muerte de estos 150, se preservan estos 14.000 y viven con mucho más bienestar que cualquier otro animal. Para mencionar algunos, un pollo en un galpón, un cerdo en donde sabemos cómo viven, o las mismas reses que consumimos, que son pues millones de reses en el año. Entonces, en ese orden de ideas, pues el proyecto, ojo a esto, el proyecto no menciona dos cosas fundamentales. Primera, ¿qué va a pasar con las 14.000 cabezas de toros de lidia? De aprobarse el proyecto, a los meses siguientes que se dé la prohibición total, van todas a un sacrificio, todas van a un matadero. Sería un sacrificio en serie, masivo. No hay qué más hacer con ellos, no hay cómo pagar más de $1,000,000 que vale la crianza de un toro en el año. No hay otra alternativa, porque además viven 4 o 5 años.
Juan,
una res hemos vive 2 años.
Aprovechamos hasta ahora porque también el tiempo se nos va muy corto y también lo está escuchando nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, no sé si también haya una pregunta para Juan Uribe aquí, que la estamos escuchando.
Claro que sí, Sofía. Juan, ¿usted considera que todos estos temas animalistas y puntualmente en el Congreso, aunque también se ven en los consejos, en las asambleas departamentales, se ha convertido más en un tema político y en la búsqueda de un caudal electoral entre los políticos del país? Porque pues uno piensa que se han mostrado para ciudades como Manizales, en las que la tauromaquia representan algo tan importante, ser un generador de recursos, de ser un dinamizador de la economía, fuera de que pues está respetando el derecho de los que nos gustan los toros, pero aquí hay más, esto es más una decisión de tipo politiquero, buscando votos, o ustedes qué análisis hacen de este tema.
Es una bandera política, simplemente es un tema que genera controversia. Yo no voy a decir que todos van a disfrutar de una corrida de toros, eso está claro, pero sí es un tema que genera división, que genera política. Hablar de toros es como hablar de religión o como hablar de política, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Claro, se volvió una bandera no animalista, una bandera para recaudar votos, y en Manizales, por no nombrar nombres, pues tenemos el ejemplo de ello, y en el país igual, ¿cierto? Si fuera por animalismo, miren, en la última audiencia pública que tuvimos, el animalista que proponía el proyecto llegó con zapatos y correa y chaqueta de cuero. O sea, era el colmo del descaro. Él dirá que era sintético, obvio no. Entonces, si fuera animalismo, de verdad estuvieran preocupados por los animales que están en peligro de extinción, veríamos proyectos, pero sin duda alguna es falso. Ahora nos han hecho creer que es que los jóvenes ya no van. Miren, yo vengo en representación del tendido joven más grande del mundo. No hay en otro país, ni en España, ni en Francia, México, que son países con mucho fervor taurino, no hay ningún otro tendido tan grande como el de Manizales. Me gustaría, y seguro quienes han ido se dan cuenta, que incluso yo ya soy adulto joven para la cantidad de niños y adolescentes que se ve allí. Entonces, nos han mentido, nos han cogido como estrategia, se han aprovechado de nosotros, y ni hablar pues de la economía de la ciudad, porque han desmentido. Yo mostré en cifras cuál era el impacto hotelero que tenía la feria taurina para la feria de Manizales. Entonces sí, Marta, comparto lo tuyo, y sin duda alguna esa es la única razón. Por eso han dilatado tanto el proyecto. A ellos no les conviene que se prohíba. A ellos les sirve que esto siga cada año volviendo a hacer debate, porque si no se quedan sin tema y sin bandera política.
Juan, muchas gracias por sus respuestas. Lastimosamente el tiempo aquí en radio se nos va muy corto. Tenemos hasta 11:30, le queda un minuto. No sé si de pronto quiera decir alguna información corta para quienes también lo están escuchando.
No, simplemente para finalizar, esto no es un problema de los toreros, de los ganaderos. Manizales es el municipio más afectado con esta decisión. Por eso agradezco al Consejo, porque del Consejo se envió una carta firmada por 14 de los 19 concejales pidiendo archivar el proyecto. Y a esto nos tenemos que sumar todos: taxistas, hoteleros, vendedores informales, los que tienen restaurantes, todo el comercio se va a ver afectado. Aquí está en juego la feria de Manizales. Yo no creo que con carreras de bicicletas y de carros de balineras, la Feria de Manizales vaya a tener el impacto que tiene hoy. Así pues, la invitación es que nos unamos como ciudad. Esto se va a debatir hoy, esperamos que se postergue, esperamos que se vote negativo, pero no es un tema de pocos, es un tema que está afectando directamente la economía, la cultura y la tradición, la identidad de nuestro municipio.
Juan, muchas gracias por conectarse con nosotros y asimismo a las personas que estuvieron aquí escuchándonos. Muy bienvenido siempre a estos micrófonos de La Patria Radio.
Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un gran saludo, un abrazo.
Nos vamos entonces despidiendo de todas las personas que estuvieron conectadas acá en el informativo. Recuerden que si no alcanzaron a escuchar la entrevista completa con nuestros invitados, más adelante van a poder actualizarla y escucharla precisamente en lapatria.com, y precisamente estaremos muy atentos a lo que suceda en esta jornada de hoy a la 1:00 p.m, donde se va a dar el voto ya final, la votación final, para conocer cuál va a ser la decisión entonces de este proyecto de ley que pretende prohibir las corridas de toros en Colombia. Gracias de nuevo por conectarse con nosotros y nos vemos, recuerden entonces, muy puntuales mañana a las 7:00 a.m. con el informativo El Mediodía, y recuerden que en lapatria.com pueden estar actualizando toda la información que vaya sucediendo en esta jornada. Nos despedimos entonces y les agradecemos a quienes también nos escribieron los comentarios a través de nuestro Facebook Live.